Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Les decía que pues el tema iba a continuar siendo la visita del canciller cubano, del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno español a Cuba, el señor José Manuel Margallo, García Margallo. Y lo dice la información, José Manuel García Margallo pues ha visitado La Habana, en lo que constituye la primera visita de un ministro español a la isla desde que el socialista Miguel Ángel Moratinos lo hiciera en julio del año 2010. Y además, de acuerdo a muchos analistas, es la constatación de todo un giro de la antigua política de José María Aznar hacia el régimen de Castro. Una visita arriesgada, dicen las informaciones y los analistas. Además, está plagada de equilibrios, pero decidida en la voluntad del actual ejecutivo del PP de acercamiento a Cuba. Esto a pesar de las reticencias que sin dudas persisten en el partido y en el seno del propio gobierno. El titular de Exteriores pues está pilotando, dicen algunos cables, algunas informaciones, un cambio en las relaciones adaptado, según sus propias palabras, a un cambio de las circunstancias. Y yo creo que esa es una palabra clave para analizar de manera general, más allá de los detalles de la visita a Cuba, pero de manera general, la percepción de los cambios en Cuba. Por eso es que Margallo en varias ocasiones dice que hay que adaptar las relaciones a los cambios de las circunstancias. ¿Y esas circunstancias cuáles son? ¿Cómo se perciben en España? Les decía, hoy vamos a tocar el tema desde tres ángulos distintos. Vamos a tener pues a alguien, a una española, muy relacionada con estos temas, muy conocedora de estos temas. Me refiero a Cristina Manzano. Ella es la directora del medio digital en español Es Global. Pero también vamos a tener cubanos desde Madrid más adelante y cubanos desde Cuba para que nos den sus puntos de vista. Pero comenzamos contigo, Cristina Manzano. Gracias por acompañarnos. Y ahí queda la pregunta. ¿Cuáles son las circunstancias de las que habla Margallo? Yo me imagino que esa es la percepción que se tiene por España. ¿Ha cambiado algo en Cuba? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, ha cambiado algo en Cuba, está cambiando poco a poco algo en Cuba, ¿no? Raúl Castro anunció hace tiempo un paquete de medidas, se ha puesto en marcha un paquete de medidas muy dirigidas al ámbito económico, pero como va a haber la visión de otros cubanos, tanto desde Madrid como de Cuba, yo quiero dar una visión muy desde España, porque también han cambiado las circunstancias en España y las circunstancias del gobierno en España. Cuando el PP llegó al gobierno, su absoluta y única prioridad era tratar de sacar al país de la tremenda crisis en la que estábamos, tratar de recuperar el crecimiento económico y tratar de recuperar el empleo. No es que lo hayamos logrado, pero estamos algo mejor de lo que estábamos hace dos o tres años, así dicen las cifras macroeconómicas. La calle no lo ha notado, pero por lo menos las cifras macroeconómicas. Por otra parte, España, que ha estado un tanto aislada en estos últimos años porque ha estado tan concentrada en su propio drama nacional y la primera referencia era siempre la Unión Europea, ahora empieza a mirar un poco más hacia afuera. Y Cuba ha sido siempre una referencia histórica, cultural, personal para nosotros. Y además España acaba de conseguir un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea que esas son las circunstancias nuestras también que han cambiado y que justifican esa visita, con el añadido de que como las reformas en Cuba van por el ámbito económico y para nosotros ahora la prioridad es la diplomacia económica, pues ahí hay una serie de ingredientes.
Ahora, eso es lo que justifica, cuando digo justifica, no es que esté de acuerdo con esa justificación, pero por lo menos en la práctica, eso es lo que justifica que muchas veces el tema de derechos humanos, derechos sindicales, otras cuestiones de esa índole más bien políticas, de democracia, pasen a un segundo término.
Sabemos todos que a veces sí, que eso es lo que justifica que pasen a ese segundo término. También se puede interpretar como la búsqueda de un equilibrio a la hora de buscar las soluciones para los temas. Y a la hora de poner los temas encima de la mesa sin provocar una ruptura inmediata del diálogo. Si ahora mismo las relaciones España-Cuba pueden mejorar por el lado de la economía, ¿por qué no iniciar esa senda y de paso pues tratar de ir introduciendo las otras variables.
Claro, ¿qué aporta Cuba para España? Porque cuando vemos las inversiones de España en países como República Dominicana, en otros, estamos hablando del Caribe, en países sí, del sí. Caribe, y la comparamos con las inversiones de riesgo, entre comillas, inversiones de riesgo, que se hacen en Cuba, entonces uno se hace la pregunta, ¿qué significa Cuba para España? ¿Por qué España pasa, perdón, por qué Cuba pasa a uno de los primeros puntos de referencia o por lo menos de interés o de prioridad de España hacia las Américas? ¿Por qué?
Bueno, primero yo creo que hay una cuestión poco práctica pero muy emocional, y es la relación que hemos tenido tradicionalmente. No olvidemos que Cuba fue uno de los últimos países en independizarse de España, y sin embargo la relación después de eso no ha sido para nada mala, como sí ha habido con otros países. Entonces hay una vinculación emocional muy importante. Puede que en volumen las inversiones económicas no sean tan grandes ahora. España fue uno de los primeros países en acudir a Cuba en cuanto se pudo tras la caída del bloque soviético junto con Canadá, y se establecieron allí un buen número de empresas, pero también hay unas expectativas de que cuando se produzca un cambio, ya sea paulatino, ya sea más radical, España quiere estar ahí, no quiere perderse esa parte del pastel. Y antes de García Margallo, no hace mucho, han ido cancilleres de otros países europeos. Yo creo que España tampoco quiere perder ese tren, ¿no? La posibilidad de ese desarrollo que tiene que venir a Cuba necesariamente en algún momento, y que tienes que ir tomando posiciones. Y además, también en su relación, como has mencionado, con el resto de América Latina, porque también en estos últimos años España ha perdido un poco su rumbo en la relación con el continente, que otra vez por razones históricas y económicas tanto nos importa, y por ejemplo ha visto cómo Brasil ha ocupado ese lugar económico que España podría reclamar. No hablo ya de la vinculación Cuba-Venezuela, que es otra dimensión completamente diferente, pero por ejemplo el peso de un Brasil desarrollando infraestructuras, estando ahí en una primera línea de apoyo económico, pues España piensa que también podría, si no suplantarlo, por lo menos estar al lado.
Cristina Manzano, tú eres una periodista bien informada, y yo te pregunto, la sociedad civil española, el gobierno español, ¿confía en el gobierno cubano en que estas son quizás medidas, reformas económicas irreversibles, o no hay confianza y es tratar de influir por aquello, por relaciones familiares, como tú acabas de decir? O sea, cuando uno tiene la familia, pues uno acepta a la familia y trata de modificar a la familia. En este caso, así lo ve quizás el gobierno español o España en sentido general a Cuba. Pero ¿hay confianza en los cambios que está haciendo el gobierno cubano más allá de...? Te pregunto.
No sabría decirte si confianza es la palabra. Hay siempre una buena expectativa de que cualquier cambio sea a mejor. Y lo que hay es una enorme confianza en el pueblo cubano. Eso sí que es verdad. Entonces, hay siempre esas ganas de que Cuba vaya a mejor y de que, desde nuestra perspectiva, Cuba se vuelva a abrir al resto del mundo, vuelva a... recupere el discurso de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia, etcétera, etcétera. Y si se anuncian medidas, yo creo que de entrada todos somos escépticos, uh-huh, viniendo de un régimen así, pero también hay que dar el beneficio de la duda. Y si ha pasado en otros países, con regímenes también autocráticos que han empezado a abrirse por lo económico y han llegado a otro desarrollo de sus sociedades. Bueno, pues dentro del escepticismo siempre damos ese beneficio de la duda.
Ay, ya finalmente, con esto ya te dejo, ¿por qué entonces esta visita especial del señor José Manuel García Margallo trató de, en todo momento, de no tocar lo que es el grupo, o sea, grupos de la oposición, no tocar los temas de derechos humanos, más allá del discurso en la universidad que habló de libertad, etcétera, etcétera? Pero ¿por qué no ese contacto directo? ¿Ha sido un error, en tu opinión, hacer una visita a un gobierno, tratar temas económicos, temas de la cumbre, cualquier tema que se haya tratado, y no tratar directamente también los temas que aquejan a los que se oponen a ese régimen dictatorial?
Bueno, yo creo que esta visita iba más dirigida al propio gobierno, a tratar de recuperar ese diálogo directo y esa confianza entre gobiernos que una vez hubo. No digo que no tendría que haber hecho un gesto un poco más claro con la oposición, por supuesto, pero sí los han hecho en Madrid y sí los han hecho en otros momentos. Como decía antes, puede que esta sea el inicio de una nueva relación, creo que así lo quieren plantear. Y también se ha comentado mucho, por lo menos aquí en Madrid, si Margallo llevaría algún mensaje especial de Obama al gobierno cubano. Para poder transmitir esos mensajes creo que se tiene que establecer esa confianza mutua para ser también bien recibido por esos interlocutores, ¿no? Así que yo no descarto que España siga trabajando y que desde España siga trabajando en la defensa de los derechos humanos y en la apertura política de Cuba, pero veo que desde el lado de nuestro gobierno ahora el foco ha estado en lo económico y, como has mencionado, en la cumbre y en recuperar la relación.
Muy bien.
Hay otro factor que no podemos olvidar que fue importante para el gobierno del PP, que fue el apoyo que recibió de Cuba a la hora de devolver a España a Ángel Carromero, aquel joven de las nuevas generaciones que estuvo involucrado en el accidente de coche en donde murió Osvaldo Payá. También creo que ahí había, si no un favor debido, por lo menos un agradecimiento.
Pues ahí está, y el tema de los derechos humanos, lo hemos comentado, todavía, segundo plano. Hay más importante la cumbre, mucho más importante estas cosas, pero bueno, así es la política. Cristina Manzano, muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio del programa, de esta discusión sobre las relaciones España-Cuba. Gracias una vez más por acompañarnos en el programa, Cristina.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Nosotros, pues de inmediato, ya tenemos comunicación con La Habana. Ya tenemos en línea telefónica a Manuel Cuesta Morúa desde La Habana. Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista, coordinador de la plataforma Nuevo País, se encuentra en La Habana. También ya se nos une desde Madrid otro cubano, Rigoberto Carceller, el presidente de Cuba Democracia Ya. Han estado activos, han protestado, le han pedido al gobierno que también atienda los problemas de derechos humanos de los opositores dentro de Cuba, pero este parece que no ha sido el objetivo, lo decía Cristina Manzano al principio del programa. Manuel Cuesta Morúa, saludos, bienvenidos. Si nos puede poner en contexto lo que se ha significado para ustedes esta visita de García Margallo a Cuba y hasta cierto punto este virón de cara, porque no atendió directamente los problemas que aquejan a la oposición y, en muchos casos, a la sociedad civil cubana, los activistas. Manuel Cuesta Morúa.
Después del contexto, yo creo que no ha sido todo lo que la oposición demanda, necesita, de parte de interlocutores internacionales que se supone están desde la misma acera, que es la acera de la democracia, pero tampoco ha sido todo lo que habría querido el gobierno en este sentido, que era que Margallo hiciera un silencio rotundo acerca del tema de la transición, la importancia de la firma de ratificación de los pactos, de la cuestión estrictamente legal, del respeto al orden, y de la importancia también de la concordia, el consenso y la armonía entre todas las partes. Hay un elemento de su discurso que toca la cuestión del pluralismo político, que yo creo que también es fundamental, dicho de cara frente al gobierno. De modo que Margallo trata de alguna manera, satisfacer a los dos bandos con una inclinación pronunciada, y a qué punto, hacia lo que las autoridades cubanas tendrían que ofrecerle o tendrían que decirle. Yo diría, en todo caso, de que el temor que teníamos de que el mensaje y el discurso y la posición del ministro español de Relaciones Exteriores acompañara única y exclusivamente al gobierno cubano en su agenda, yo creo que ese temor ha sido disipado. Podríamos decir que de alguna manera también acompaña a Cuba de su discurso y de la fijación de su posición. Excepto en el hecho de que no se ha movido en la dirección que quisiéramos todos también, que es la de recibir sobre todo las armas de blanco y aquellos activistas que sufren prisión o han sufrido prisión y que ahora mismo están sufriendo la represión del régimen. En ese sentido, yo creo que la agenda hacia la sociedad civil ha sido incompleta, pero no podríamos decir que ha sido totalmente incompleta.
tenemos ya, decía yo, teníamos ya también a Roberto, a Rigoberto Carceller, el presidente de Cuba Democracia Ya. Han estado muy activos en los días anteriores a la visita de Margallo a Cuba, pidiéndole al PP, al gobierno, que por favor que atendiera todos estos casos que hemos estado tratando en el programa. Roberto Carceller, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo ves esta visita de Margallo a La Habana?
Un saludo, Amado. Ante todo, mira, es una ofensa, ¿no? Es una ofensa primero y una traición, porque era un compromiso del Partido Popular y del ministro Margallo de tener un gesto inequívoco con los opositores cubanos, con los defensores de los derechos humanos cubanos, y ese fue su primer compromiso cuando él asumió la cartera de Exteriores. Por lo tanto, para nosotros es una traición. Yo creo que se esconde detrás de un mensaje de Obama, según dice él. Creo que también se esconde dentro de esa conferencia, que es una conferencia de sordos, porque ¿quiénes estaban allí o quiénes están dentro de la escuela diplomática cubana? Pues todos lo sabemos. Son personas muy bien escogidas que además desprecian la democracia occidental, porque ese discurso que le han hecho creer que esa democracia pues viola los derechos de los trabajadores, donde no hay sanidad pública, donde no hay educación gratuita, en fin, eso es lo que le hacen creer a esos futuros diplomáticos. Por lo tanto, yo creo que el discurso de Margallo allí, a mi modo de entender, es una especie de pérdida de tiempo y un juego, porque realmente lo que tenía que hacer era llamar a Cuesta Morúa, llamar a ti, llamar al doctor Vicé, llamar a un Paco, llamar a una serie de opositores, de patriotas cubanos, sentarse con ellos y darle un apoyo, porque además lo habían prometido.
Muy bien, de todas maneras, bueno, pues eso es lo que no ha pasado. En sentido general, Manuel Cuesta Morúa, ¿cómo puede mejorar la situación interna del país? Te pregunto si en algo las mejores relaciones, valga la redundancia, con España y con la Unión Europea, ¿esto puede llevar a mejores condiciones para ustedes, para el pueblo en sentido general dentro del país, o esto es alta política que se queda ahí?
Mira, yo pienso que en sentido general puede ayudar un clima menos crispado en las relaciones internacionales al proceso de democratización de Cuba, puede acompañarlo mejor. Siempre el gobierno cubano ha utilizado la coartada de que la plaza está bajo sitio, y que como está bajo sitio, pues utiliza esa coartada para construir obstáculos, murallas, empalizar el cuartel y poner todas las trampas posibles a los disidentes al interior de Cuba. Siempre yo he pensado, he sido esa opción, de que un mejor clima ayuda más. Sobre todo por una razón básica, que ni España ni ningún otro país puede sustituirnos a nosotros como los actores y los sujetos del cambio. Somos nosotros los que tenemos que tratar de convertir nuestra posición, nuestra capacidad en un factor de poder, que es lo que está en juego aquí ahora mismo. Si nosotros no logramos convertirnos en un factor de poder al interior de la sociedad cubana, obviamente no van a cambiar las cosas, ni siquiera por la propia voluntad del gobierno cubano. Ningún gobierno cambia por la voluntad, mucho menos el gobierno cubano, que carece de un elemento básico para hablar de gente con visión de estadismo o de estadistas realmente, que es la honorabilidad. Es decir, un régimen sin honorabilidad no cambia simplemente porque haya de alguna manera razones morales para propiciar un mejor bienestar a sus propios ciudadanos. Hay que convertirse en factor de poder. Yo creo que un mejor clima nos ayuda mejor a nosotros en esa dirección. Pero en el entendido que ni España, ni Estados Unidos, ni nadie puede sustituirnos como actores. Ahora, siempre pienso que un mejor clima es favorable a nuestros propósitos a mediano y largo plazo.
Pero sin embargo, Manuel Cuesta Morúa, te pregunto, claro que para que ustedes puedan convertirse en actores del cambio dentro de Cuba, tienen que hacerse sentir, pero muchas veces ustedes se pueden hacer sentir con el apoyo que tengan desde afuera, con el apoyo que tengan por personalidades, el reconocimiento que se les dé a ustedes. Y la tendencia que ha habido en los últimos tiempos es que algunos de los funcionarios, ministros, presidentes, en sentido general, los visitantes que llegan a Cuba, no lo los están considerando a ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Está fallando algo dentro de la sociedad civil cubana o está ganando el gobierno cubano en tratar de llevar por la vía económica todas las relaciones del mundo, de Europa, América Latina, hacia La Habana? ¿Qué está pasando? No hay mucho tiempo, esto es tema para un programa, pero ¿qué está pasando?
Está pasando un poco de todo. Está pasando un poco de la falta de liderazgo global en temas de democracia. Yo creo que en el mundo ahora mismo no hay liderazgo internacional como en la década del 90 o en los años 80, que habían grandes líderes que se comprometían con sus intereses económicos, pero al mismo tiempo eran líderes políticos y líderes morales. Yo creo que hay cierta mediocridad global en eso. Yo creo que eso influye. Pero en segundo lugar también influye el hecho de que nosotros llevamos muchos años y no hemos presentado una alternativa que sea reconocible también para la comunidad internacional. Y entonces esas dos carencias están trabajando contra nosotros, pero no necesariamente contra la posibilidad del cambio democrático, porque el problema básico que tienen las autoridades es que están fuera de época. El asunto es que ellos están aguantando la posibilidad de moverse porque saben que la única posibilidad de cambio al interior de Cuba pasa por la política. De hecho, hay un engaño en relación con la posibilidad de que Cuba se transforme económicamente. Nadie con un criterio económico sólido y que conozca la economía global está seguro de que Cuba se puede invertir ahora mismo. Claro. Es decir, ni el gobierno cubano no da ni siquiera los pasos económicos para eso. Pero yo creo que esos son los factores que están incidiendo y, por supuesto, depende de nosotros que cambien las circunstancias. Pero insisto en la falta de liderazgo global en temas de democracia y derechos humanos.
Claro, nos queda apenas 30 segundos en el programa y te pido disculpas, canciller, porque se nos ha ido el programa. Se hace muy difícil a ustedes en España, un gobierno, el PP, el PSOE, prácticamente igual actuando con Cuba, ¿se les hace muy difícil la lucha por la democracia desde España?
Mira, es muy difícil. Además, Amado, en cuanto sacas un dedo, ya te han cortado el brazo entero, te etiquetan, te crean malos estados de opinión, intentan anular tu voz, cosas que nosotros, sea cual sea la circunstancia a la que nos sometan, nosotros vamos a resistir y nadie nos callará. Pero hay algo que me gustaría decir antes que se acabe el programa. Sí. Lo que está pasando hoy en Cuba con la visita de Margallo es muy importante porque no solamente está en cuestión los derechos humanos en Cuba, también en Venezuela. El arropamiento, el apoyo, la posición clara hacia quienes defienden los derechos humanos es de un valor extraordinario. Y eso no quiere decir que nadie nos sustituya en lo que es nuestro deber, para nada. Y aprovecho para trasladar un abrazo a Manuel Cuesta Morúa y a todos los que dentro de Cuba luchan cada día.
Muy bien, gracias, Carceller, Rigoberto Carceller desde España, Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.